Hola, soy Amy Vázquez y hoy te vengo a hablar sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder a través de ocasionar cambios en músculos o glándulas. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central está formado, como lo habíamos mencionado antes, por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo consta de cuatro partes principales: el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El cerebelo ocupa la porción posterior inferior de la cavidad craneal detrás del bulbo raquídeo y protuberancia y cumple una función muy importante, que es la coordinación de los movimientos. El cerebelo también evalúa cómo se ejecutan los movimientos que inician las áreas motoras del cerebro. En caso de que no se realicen de forma armónica y suave, el cerebelo se encarga de detectar y enviar impulsos de retroalimentación a las áreas motoras para que estos puedan corregir el error y se modifiquen los movimientos. Además, el cerebelo también participa en la regulación de la postura y el equilibrio. El diencéfalo se sitúa entre el tronco del encéfalo y el cerebro y consta de dos partes principales: el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la principal estación para los impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo y otras partes del cerebro. Además, el tálamo desempeña una función esencial en la conciencia y en la adquisición de conocimientos, lo que se denomina cognición, así como en el control de las emociones y la memoria. Asimismo, el tálamo también participa en el control de acciones motoras voluntarias y el despertar. El hipotálamo es el que está situado en un plano inferior al tálamo y consta de más de 12 núcleos con funciones distintas. El hipotálamo controla muchas actividades corporales y es uno de los principales reguladores de la homeostasis. Dentro de las funciones principales del hipotálamo podemos mencionar la regulación del sistema nervioso autónomo, la regulación de la hipófisis, la regulación de las emociones y el comportamiento, de la ingestión de bebidas y alimentos, de la temperatura corporal y también en la regulación de los ritmos circadianos y del estado de conciencia. Ahora, el cerebro es la cuna de la inteligencia, pues este es el que permite a nosotros los seres humanos leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planear el futuro, imaginar lo que no ha existido, entre muchas otras funciones. Las funciones del cerebro son numerosas y complejas. En general, el córtex se divide en tres grandes tipos de áreas funcionales: las áreas sensoriales, que son las que reciben e interpretan impulsos relacionados con las sensaciones; las áreas motoras, que son las que inician movimientos; y las áreas de asociación, que son las funciones de integración más complejas, como la memoria, emociones, entre otras. Ahora pasaremos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. También podemos llamarle vegetativo, y este sistema es el que inerva el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Junto con el sistema endocrino, controlan de forma inconsciente la homeostasis del medio interno. Y anatómicamente podemos distinguir una parte central del sistema nervioso autónomo, que es la que está situada dentro de las meninges, y una parte periférica, que es la que está situada fuera de las meninges. La parte central del sistema nervioso autónomo está compuesta por grupos de neuronas localizadas en la médula espinal y el tronco cerebral, y grupos neuronales situados en el sistema límbico y el hipotálamo. Estos centros nerviosos reciben impulsos sensoriales procedentes en su mayoría de interoceptores. Las neuronas del sistema nervioso autónomo son básicamente motoneuronas, ya que estas regulan actividades viscerales al activar o inhibir la actividad de sus tejidos efectores. La parte periférica del sistema nervioso autónomo está compuesta por los nervios vegetativos, que son básicamente motores. Las vías motoras autónomas están compuestas por dos motoneuronas en serie. La primera motoneurona se denomina neurona preganglionar. Su cuerpo neuronal está en el encéfalo o médula espinal, y su axón sale del sistema nervioso central como parte de los nervios craneales o raquídeos. Este axón se extiende hasta un ganglio autónomo, donde se establece sinapsis con la segunda motoneurona o neurona postganglionar, la cual inerva al órgano efector. La porción motora del sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones principales: el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Muchos órganos reciben inervación simpática y parasimpática, y en general, en un mismo órgano tienen funciones antagónicas. Para concluir, vamos a mencionar cómo podemos agrupar las funciones básicas del sistema nervioso, y es que el sistema nervioso proporciona, junto al sistema endocrino, la mayor parte de funciones de regulación del cuerpo. En general, regula actividades rápidas del cuerpo, como la contracción muscular, cambios súbitos en la actividad visceral e índices de secreción de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, pues lleva a cabo tareas complejas como el habla, la memoria, el recordar, etc. Y entonces podemos agrupar estas actividades en tres funciones básicas: las funciones sensoriales, las funciones integradoras y las funciones motoras. Las funciones sensoriales, gran parte de estas actividades del sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial que llega de los receptores sensoriales, como los receptores visuales, los auditivos, los táctiles u otros. Esta experiencia sensorial ocasiona una reacción inmediata, o bien la memoria la almacena en el cerebro durante minutos, horas, hasta años, y estas experiencias determinan las reacciones corporales que se ejecutan tiempo después. Las funciones integradoras consisten en la capacidad del sistema nervioso central de procesar la información sensorial, analizándola y almacenando parte de ella, lo cual va seguido de la toma de decisiones para que tenga lugar una respuesta apropiada. Y por último, las funciones motoras. Las funciones motoras son las que consisten en responder a las decisiones de la función integradora para regular diversas actividades corporales. Y esto ha sido todo de mi parte para este podcast. Espero te haya gustado. Gracias.